con virus recibimos a nuestro primer invitado aquí en Una Buena Mañana. Se trata de Lali Muñoz. Vamos a hablar de economía, pero desde otro lado, por eso está Lali con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Te sienta bien virus?
Sí, me gusta mucho. Me dio nostalgia escuchar esto de fondo, hablando de mover cosas lindas que traemos siempre a recuerdo, ¿no?
Y cómo los jóvenes volvemos a traer la música que nos vio crecer, o esos primeros pasos de empezar a compartir con amigos la ida a boliches o escuchar música,
sí.
La historia de los primeros pubs en la provincia. Por esa onda, me parece, por ese lado lo ubico a virus.
Sí, ¿no? Y bueno, pero ¿sabes qué me llama la atención? Que, por lo menos mis hijos, ¿no? Serán normales o raros como el padre, digo yo, pero les gusta mucho la música de los 80, los 90, escucha mucho rock nacional. Parece que hay una movida que se está escuchando mucho, que es incluso internacional. Viste que las películas, de las grandes producciones de Hollywood, incluso traen muchos remakes de temas de los 80, los 90. Eso los lleva a que escuchen mucha música parecida a la que escuchamos nosotros. Uh-huh. Es como algo vintage lindo para ellos. Digo, ¿será? Le digo, a veces hay mujer, ¿será como cuando escuchamos tango nosotros? Digo,
y era lo que, porque en nos realidad, criamos, viste, hasta que vos no apartás, y el músico no muere y su música no muere. Entonces eso de estarla rescatando todo, empieza una década y vuelve, y fíjate vos que, por ejemplo, no sé, Miguel Mateos sigue haciendo recorridos por distintas provincias, tiene su público cautivo, llena teatro y no sacan temas nuevos. Es como reeditan los clásicos de ellos y es un público, ya iba el papá, hay muchos que son abuelo, padre, hijo, nieto, es impresionante lo que...
Sí, yo dividido, por ejemplo, he ido a verlo con mis hijos y nos encanta, ¿viste? Todo, bueno... Es como que hay música que ya es para hasta tres generaciones van a ver el mismo músico, y creo que eso de compartir la música, a mí me pasaba con mi viejo, íbamos mucho a ver a Adriana Varela, por ejemplo, y yo era jovencito, él era grande, era como esos espacios donde uno comparte la música como un nexo de cultura, de conexión, creo que nos genera mucha infancia, como decíamos.
Sí,
qué lindo, nos trajo ese virus de recuerdo.
Exactamente,
ahora,
ahora estamos escuchando a Miguel Mateos también con un clásico como fue Bar Imperio. Pero estamos con Lali no para hablar de música, ¿cierto, Rodo?
Claro, porque como siempre decimos, Lali nos trae el momento zen de la semana.
Claro, muy bien.
Nos ayuda.
Hoy relajamos con música de
nuestra
época.
Hoy no hablamos de los temas de la coyuntura, esto que nos pone nerviosos, la incertidumbre. ¿Sí?
Está bueno.
¿Qué hacemos con este modelo zen? Es buscar cierta certidumbre hacia adentro.
Solo te voy a decir, mira, te voy a pedir un minuto nada más. Ayer lo tuvimos sentado aquí, también a esta hora, a Nicolás Pauls.
Ajá.
Y cuando se fue, es un ejemplo de... es un vegano defensor de la fruta y de la verdura biodinámica. Uh-huh. Es un defensor del orgánico y es un defensor de la economía circular. Él sin querer lo trajo al tema.
Sí,
y dice, soy de esa movida de jóvenes que ahora elijo a quién comprarle. Y si no conozco de dónde viene, no lo compro. Y le dije, venís... Pero venite mañana y caes
bueno.
Como el ejemplo, porque él daba ejemplos y contaba, me describió la ropa que él tenía.
Sí.
Dice, toda gente de Buenos Aires, amigos que empezaron, me dijeron, che, voy a empezar a hacer camperita, voy a empezar a hacer camisa.
Sí, qué importante.
Son únicas. Y yo dije, de lo que veníamos hablando, un caso que como que te lo engloba todo. Hace 30 años él lo contó al aire, que cambió su forma de ver... Esto a través de, primero, de dejar de lado la carne y empezar a comer orgánico. Dice, yo hoy por más, y hablamos de lo biodinámico, y me contaba los lugares que hay, y por ahí me destacaba algunos, me dice, tenés que ir a uno que hay en San Rafael, que se llama tanto. O sea, está muy vinculado y muy metido con su experiencia de conseguir ricas frutas, verduras.
Sí, no, es que es re interesante.
Y diferente en Mendoza, ¿viste?
Eso, fíjate que vos estás hablando de modelos de negocio, de valor, conscientes, y donde la gente busca entender la historia del producto. Mira, justo saqué estos lentes para que saquemos la foto en las redes sociales, la subimos, le contamos a la gente que me ponga unos lentes que están hechos con redes de pescadores de mar, hechos por cooperativas de Chile.
Ajá.
Y tienen historia, y empezás a comprar productos que tengan una historia que a vos te dé sentido. Cuidado del mar, grupos por ahí desplazados, a lo mejor con una industria un poquito más que de eficiencia de mercado, que... Por ejemplo, unos grandes problemas que hay en Chile social ahora es que los derechos de pesca los tienen las grandes corporaciones frigoríficos. Uh-huh. Y se han empobrecido mucho las economías
Quedan pescador artesanal, ¿no?
El pescador artesanal, claro.
Que salía por el día a hacer la changuita para llevar el sustento a su casa.
Claro, yo me acuerdo cuando alguien contó esa historia en estos encuentros de empresas B, una empresa que se había propuesto, justamente porque por ahí, como decimos, por ahí está bueno porque genera una colaboración diferente a la antigua de filantropía. Este es un chico que toda su vida se crió mirando a los pescadores, vio un día que estaban cada vez peor, vio el mar que estaba cada vez más sucio. Entonces iba a ser una empresa que se dedicaba a recolectar redes, una cooperativa que recolectaba redes de mar, eso lo transforma en materia prima, con lo cual diseñaron unos lentes muy bonitos, aparte en estética. Pero lo interesante es la historia que hay detrás de ese producto. Claro. Parecido a lo que contaba este chico Nicolás, ayer me nombraba. Conocer todo lo que compro está bueno, es como, es divertido, es entretenido y me empieza a generar otras sensaciones de consumo. Ya no es la marca que veía un famoso en una película teniendo esa pilcha y entonces me la compraba aunque fuera cara.
Claro, cambió.
Es como la historia de los chicos de Xinca.
Bueno, ahí tenés una historia que te da sentido comprar. Aparte,
esas zapatillas hechas con goma de cubiertas recuperadas, ¿no?
Exacto.
Y aparte, Rodo, no es que hacer economía, porque en la economía que estudiamos nosotros, que yo digo que hay que adaptarla, no hay que cambiarla, hay que adaptarla a los tiempos que corren. Te decía que vos comprabas bienestar, gran parte del bienestar se generaba en modelos de consumismo relacionados mucho con marca, con estatus, y a una generación le dio mucho sentido y yo digo, en su libertad estuvo bueno que generaran esas economías. El tema es que cuando a uno le empieza a hacer ruido esas economías, no tiene por qué seguir la manada. Y uno puede parar la pelota y decir, che, si cuido mi economía por medio de cómo hago, cómo consumo, bueno, ya lo vegano cuida el cuerpo.
Claro.
Igual me gusta mucho esto que no sea fanatismo. Mira, cuando por ahí está bueno hacer esto una causa de contagio, de aprendamos del pasado también, no solo dejar el consumismo de lado, o ese consumismo irracional en desarmonía con, por ahí con mi finanza, o en desarmonía con las cosas que lo que pasa en el mundo, sino también dejemos de lado el fanatismo. Creo que es un buen momento para que empecemos a respetarnos las diferencias. Yo puedo estar vegano al lado de un consumista y puedo estar al lado y puede ser muy buena persona, un tipo que le gusta comprar marcas internacionales y no tengo por qué enojarme con él por eso, sino más bien tratar de ver si lo convenzo desde una historia que le cuento, más que enojarme, pararme, no, yo sí. Es como que empiezan a generar, creo que gran parte de la sombra que queda del siglo pasado son los fanatismos ideológicos, filosóficos, políticos.
Las historias suelen ser seductoras.
Sí.
No a todo el mundo lo seduce lo mismo. Claro. ¿Cierto? Pero las historias tienen poder de seducción.
Sí.
Y eso es realmente un elemento muy interesante que entra por la vía racional, pero después impacta en el emocional.
Bueno, fíjate qué bonito lo que acabas de decir, porque es contar historias. Por ejemplo, un encuentro de amigos. Por ahí más lindo, pues yo puedo contar la historia de estos lentes o de ese chico que contaba cómo de su infancia veía. Se crea un momento, un espacio. Tal vez eso vale mucho más que un lente de primera marca que no tenés mucho más que contar. O en un momento, sí, este lo usaba Top Gun, la película, y todo andaba con el lente. Había otra historia, a lo mejor, pues.
Había una historia, pero era diferente.
Ahora hay historias que nos están gustando más. O hay un grupo de personas que nos gusta esta historia, que está buena que los contemos y sea algo entretenido. No sea un motivo de enojo, tampoco de discriminación. Es que vos usás fertilizante, entonces sos una mala persona. No, porque estás haciendo algo, estás repitiendo la historia desde otro lugar, desde un nuevo argumento. Estas economías y mucha de filosofía de más bien de seducir, como decís vos, Rodolfo, no tanto de militar, como decíamos antes, militar la causa, evangelizar.
Te digo una cosa, Lali, y esto, a ver. Estamos hablando de consumir elementos que de pronto son de posicionamiento, digamos, o aspiracionales.
Sí.
Empezamos a consumir historias y empezamos a consumir antecedentes. O sea, empezamos a consumir una cosa distinta en términos de compradores. Y uno esto a qué. Vos consumís un producto orgánico que tiene una certificación de orgánico. Entonces, todas las certificaciones, ¿qué te están mostrando? Te están mostrando procesos que te demuestran cómo se llegó a esto, que es lo que se llama la trazabilidad.
Claro.
Hoy hay trazabilidad, inclusive. Vos vas a una oficina administrativa que trabaja bajo normas de calidad y esa oficina administrativa tiene que tener la trazabilidad del expediente, con lo cual vos sabés qué ha ido pasando con todo eso.
Sí.
Me refiero a que hay una modalidad nueva que de alguna manera está empezando a mirar esto, ¿no?
Claro, y genera otras nuevas economías, que es lo que le llaman, porque
exacto.
Ya la economía circular y las certificaciones orgánicas requiere otro tipo de economía distinta que a lo mejor la que buscaba certificación de calidad, que antes se buscaba a lo mejor otro. Y no es una versus la otra, sino más bien que alguien que cuente por qué cuida la tierra, por qué cuida a los productores. Y entonces, si a mí me da sentido esa historia, está bueno que le compre. Y aclaro eso porque para mí esto de la economía consciente, que es clave, es entender de dónde viene y dónde van las cosas. No mi historia es mejor que la de otro, no mi filosofía es mejor que la de otro. Que en eso creo que también tenemos que evolucionar, que es un poco lo que buscamos en muchos proyectos como los que compartimos, como los de economía humana. Es más, más conciencia y conexión con la historia de todo lo que compro. Cada vez que agarro algo, me imagino dónde vino y dónde va a terminar. Y no tanto yo soy más sabio que aquel, por eso entonces yo como soy vegano, soy más inteligente, ¿no? A mí me da sentido, lo disfruto y a lo mejor contagio. Y si no contagio no debería tener nada de malo. Creo claro. Que esa es la evolución.
Vamos ahora a entender con Lali otro término dentro de la economía, que es la economía humana, para lo cual va a haber una actividad que nos va a contar Lali y que ustedes pueden participar, pero la idea es empezar a conocer qué puntos toca, qué es la economía humana, por qué podemos incursionar desde ese lado en esta innovación de entender la economía que estamos proponiendo todos los viernes.
Sí, mira, está bueno. Primero es empezar a conocer esta mirada que habla del humano, no de la persona. Por ahí podríamos decir que la economía, la esencia epistemológica, la economía habla de la ciencia que desarrolla el bienestar. Uh-huh. Administrar los recursos escasos para maximizar el bienestar. En el camino se perdió y se dedicó a maximizar un PBI nomás, por ejemplo, por simplificarlo, ¿no? El PBI, la producción, la venta, la facturación de una persona, de una empresa, empezó a marcar que la economía parecía ser que mientras más rico fuera, mejor. Si eso traía bienestar, en buena hora, a lo mejor cumplía. El tema es que muchas veces fue a costa de bienestar estas maximizaciones de PBI de riqueza. Y eso nos transformó en personas, que es más vale un personaje que nos incorporamos a partir de un montón de códigos y programas, de cosas que nos dijeron cómo tenemos que ser, a qué grupo pertenecer, a qué clase social, a qué religión, a qué cultura, a qué país. Esas personas cargadas de códigos y de programaciones hicieron perder de vista a la persona, el humano, el ser humano que tenemos dentro de cada uno. Entonces la economía humana un poco es reconectarse con esa humanidad. Entender de nuevo, poner de nuevo en principio el bienestar como el fin de la economía, donde tal vez requiere la eficiencia, requiere cierto nivel de poder elegir, ciertos niveles de consumos conscientes, digo yo, que te permiten un bienestar en parte cómo usas tus recursos y en parte cómo los generás. O sea, empieza a conectarse más algo, por eso está relacionado con la economía circular también, empezar que la economía no es nada más cuánto tengo, sino cómo lo gané también es importante porque ahí hubo satisfacción, cómo lo estoy usando, también es importante lo cualitativo, no solo lo cuantitativo, y eso empieza a humanizarnos más. Fíjate que de alguna manera lo que estamos hablando más temprano de la anécdota de Nico era un tipo que estaba humanizando su consumo porque estaba pensando en lo orgánico, estaba pensando en quién producía la ropa que se ponía, cuál era el proceso que había atrás, quién era el emprendedor, y estaba sacando de la mecanización de compré algo barato, que es lo que se usa este año con ese color. Para su humanidad no le estaba dando sentido ya. Eso es economía humana un poco, empezar a conectar los tangibles con los intangibles, pero busca más la idea de evolución que de reseteo. No es todo no sirvió el sistema, el mercado no sirvió. No. No servimos los seres humanos como lo usamos. Entonces lo que tenemos que hacer es pararnos a una visión superadora de esto, dejar todo lo que sirve de esto. Hay sistemas financieros que sirven, hay mercados que sirven, hay grandes corporaciones mundiales que generan mucho bienestar al mundo. El tema es cómo las usamos nosotros. No le echemos la culpa siempre nada más a los gobiernos, a los empresarios. Es cómo estoy usando yo esas cosas, es tal vez lo que hace daño.
¿Desde qué lado nos ponemos, Lali, cuando, por ejemplo, vos empezás a hacer, vamos a hacer algo muy fácil, alfajores artesanales? Te empieza a ir bien, el producto es rico, es bondadoso en su dulce de leche, en el coco que le pones al costado, las tapas cada vez son más ricas, empezás a expandir tu negocio, hasta que ya no deja de ser artesanal y pasa a ser una fábrica industrial, la más importante de la provincia de Mendoza, que empieza a sacar sus productos al exterior, y el alfajor ese que yo compraba artesanal ya no es el mismo. Lali cambió.
A lo mejor no fue en el crecimiento, fue en el ya no es el mismo. En ese aspecto a lo mejor se perdió algo cualitativo que había en lo artesanal, que tal vez se puede escalar cuidándolo, tal vez el crecimiento es otro. Es como el crecimiento en armonía, es como decir, podés seguir creciendo mejor en vez del 30%, al 10%, porque ahí cuidás ir un poquito más despacio para seguir cuidando cierta calidad de insumo, cierto proceso, que es lo que te hizo famoso. O sea, es como podés seguir ampliando un proyecto artesanal O resetear todo, robotizar, comprar insumos más baratos, con más conservantes para bancar la logística, o con más. Y en el medio se puede, lamentablemente, se puede perder la esencia y puedes perder todo, que le ha pasado a muchas marcas. Uh-huh. En cambio, otra, yo creo que la clave en este ejemplito que estamos poniendo es, a lo mejor en vez de crecer al 30, al 50 por año, crece al 10, cuidando la esencia. Uh-huh. Si te hace falta relegar un 40% de crecimiento por cuidar la esencia, tal vez, no, porque tal vez un crecimiento grande es pan para hoy, hambre para mañana, claro, como le pasa a muchas empresas, después hablan. Y ahí es donde está bueno, en el ejemplo que pusiste vos, cuidar la conexión, entender cuál es la esencia, cuál es el propósito que te llevó a hacer alfajores. Porque tal vez el día que te olvides y transformes ese propósito que era llevar la cultura argentina, el dulce de leche, y cuidar la artesanía que hay en esto, cuidar, te produjiste un montón de cosas que te hicieron famoso. El día que decís, che, que hoy me está yendo, salgamos al mundo. Y bueno, cambiemos algunos ingredientes para que sean soporten.
Claro, tiene que durar más, porque va en barco, entonces.
Che, y la esencia, ahí te preguntás, ¿no estás perdiéndola? Porque si era artesanal y si era parecido a los que hacían a mano, ya no puede ser exportable. A lo mejor no es un lindo producto para que venga la gente a comer acá. Es como, en esos detalles, mira, hay muchas
¿cómo
empresas?
Piensa uno, porque vos, aquel que hace, que empieza a montar una empresa, Lali, y te digo, los jóvenes, queremos ya. Yo invierto y ya quiero ganar para armar otra empresa de nuevo. Te lo digo como desde el turismo, con un emprendimiento de cabañas. Tengo 3 cabañas, pero sí, en esta temporada tengo que hacer, porque el año que viene quiero tener 5, no 2. Estás pensando en la rapidez y en lo monetario, en satisfacer la billetera, abultar la billetera.
Claro, y bueno, ahí hay que ponerse un poquito zen, diríamos.
Chip, claro.
Y el zen de la armonía, que un poco decíamos, pero no es tampoco no ganar y no ganar bien, es ganar al ritmo que
se puede,
que haya armonía en tu capacidad de gestión, en tu capacidad de espalda para después mancar cuentas por cobrar, de marcar una capacidad de atender cierta cantidad de huéspedes en tiempo y forma. A lo mejor te vas animando y llegas a las 10 cabañas en 10 años en vez de en 2 o 3, uh-huh, pero tal vez llegas en 2 o 3 y te fundiste.
Claro.
¿Y a quién le va a echar la culpa? ¿Y a la recesión, al gobierno con los impuestos, al consumidor irresponsable que me roba las cosas, a la gente que me mata en Booking porque le doy un mal desayuno? No, vos fuiste el que en algún momento perdiste la armonía en tu capacidad de gestión, porque también, uh-huh, es parte de la responsabilidad que tenemos como empresario, es dar cosas de calidad, no es engrosarme los bolsillos. Ahí estoy poniéndome yo. O sea, ganar dinero tiene que ser la consecuencia de haber hecho bien algo, que es generar bienestar. Yo creo que esa es la clave de una economía moderna y profunda. Si vos generás bienestar, vas a ganar plata y mucha. Si no estás ganando plata, en algún momento tu egoísmo de ganar plata está opacando el generar bienestar y estás más pensando en tu billetera que en el cliente, y ahí se te está dando vuelta, se está habilitando. Es como un árbol que crece demasiado rápido por los fertilizantes.
Hay
se puede morir a los baños.
Hay una vieja regla de que el éxito de una empresa viene no por la ganancia, sino por la satisfacción de los clientes.
Sí.
Si los clientes están satisfechos, vos vas a tener ganancia. Ahora, si lo que buscás es solamente la ganancia en términos nominales, eso a la larga, a la corta, se termina pinchando, porque los clientes no van a estar satisfechos y te van a abandonar. Y entonces, cuando el foco está puesto en brindar un servicio de satisfacción, De comodidad, de placer, lo que sea, para que la gente esté contenta, vos podés ganar plata.
Sí, y esa regla que, como decís, bueno, en un momento a mí me caía mal, pero la he resignificado ahora, a lo mejor estos últimos años.
Claro.
El cliente siempre tiene razón, suena una tiranía al cliente. Y bueno, si a veces no, a veces sí, bueno, lo importante es que yo la he resignificado en la línea de lo que estamos hablando recién con Laura, esto de si un empresario se olvida de que su fin es, estoy generando un valor agregado, se olvida que detrás de una venta, alguien que estuvo dispuesto a pagar porque le generaba satisfacción, y solo empieza a pensar hacia adentro, es muy probable que empiece a debilitar la energía de su cadena de valor y empiece a pasar el ejemplo como estos alfajores. Ya no son los alfajores de los clientes. No, ¿qué le importa? Yo quiero escalar, quiero llegar a... ¿Y qué te estás llevando? ¿Te acordás de la esencia? ¿Te acordás de la visión? Por eso es tan importante tener clara la visión y la misión. Y si es de servicio, mirarla todos los días tal vez sea una ayuda para no perder el propósito y seguir generando economías potentes y fuertes. Porque en el fondo la economía potente es
un balance. Nosotros, es más, pasa que hay reencontrarse con el término ganar dinero. ¿Qué es ganar dinero? Es que generaste un bienestar mayor que todos los costos, uso del planeta, todos los gastos, uso de personas. Y un negocio, si es rentable, es una responsabilidad empresaria casi con el mundo y con el planeta y con la sociedad. Es porque estoy generando más valor en mis clientes que costo en todos los recursos que utilizo.
Ahora, te hago la más difícil. Sí. ¿Cómo trasladas eso al consumidor? Es decir, el consumidor que no busque maximizar su beneficio y que atienda justamente a las otras cosas que veníamos diciendo. Es decir, a ver, ¿quién me lo da? ¿Quién lo hace?
Sí. Requiere pensar sistémicamente a lo mejor, Rodo, esto, porque es decir, porque muchas veces por comprar algo barato nosotros, por cuidar nuestro bolsillo, porque a la vez estamos todos con... Pero terminamos comprando cosas que destruyen empleo. Por ejemplo, por decir un ejemplo más simple. Yo estoy con problemas de empleo, de subocupación, o que yo sé que mi fábrica está ahí, que a lo mejor cierra, y voy a comprar, me subo a ese círculo vicioso, a comprar algo extranjero, importado, andás a ver en qué condiciones generado, puede ser eficiente o no, pero no sé la historia. No compro la historia, compro precio, y termino con las vueltas de la vida haciendo que alguien pierda el empleo en algún lugar del mundo porque no viene de una economía parecida a la que me gustaría que ocurriera. Porque de nuevo digo, no soy el dueño de la verdad, pero sí sé qué cosas quiero que pasen en el mundo. Entonces a lo mejor hay que consumir un poco menos de cantidad, salvo los alimentos que a lo mejor es más difícil, pero este chico vegano habrá dicho, ayer, si nos ingeniamos y si le dedicamos tiempo, y sobre todo si una persona tiene tiempo, que a veces tiene tiempo no porque eligió, sino por la situación económica, aprovechar para generar valor agregado en lo intangible, en comprar cosas de calidad, en comprar cosas que generen empleo, tomarme el tiempo de dedicarle a eso, en vez de estar viendo tele, por ejemplo, tal vez es lo que me hago bien a mí, a mi espíritu, y generar un poquito más esta economía circular que también nos haría más y que tanto me va a volver a mí también, inclusive.
Este es uno de los temas que se va a tratar en el desayuno para Transformakers en Mendoza. Será el 22 de noviembre. Está coordinado por Fensus, por AMI y por Casa Plasma. ¿Cómo pueden hacer para interiorizarse más del tema, poder participar, Lali?
Bueno, está bueno que vos nombraste ahí a Fensus, a AMI, a Casa Plasma. Por ahí es fácil googleando llegar a Fensus, a sus redes sociales, uh-huh. Pero si no... vamos a compartir en las redes, yo les voy a compartir a ustedes para que compartan con sus oyentes un contacto de información, uh-huh. Y si no, fensus.org, ahí pueden llegar y ponerse en contacto con nosotros, que ahí están nuestros teléfonos, es que por ahí es más fácil decir eso, fensus.org, uh-huh. Ahí se ponen en contacto para sumarse a esta economía humana.
Entre otros datos, recomendaciones y oportunidades para profesionales, sinergias y estrategias conjuntas en red, información, aprendizajes y experiencias compartidas, algo de lo que estuvimos charlando acá también y que vamos a seguir de aquí a fin de año haciendo este relax para entender en qué posición estamos y entender la economía, pero desde otro punto de vista.
Sí, uno va a hacer muy bien, vas a ver, Laurita.
Dale. Rodo, le agradecemos la presencia. Dale, se va rapidísimo, la verdad.
Sí, bueno, pero así, con Zen, nos vamos Zen, como venimos, llegamos silenciosos.
Bien, qué lindo.
Llegamos con virus.
Exactamente.
O sea, llegamos con virus y yo voy a pedir un tema de que estamos.
Dale,
escuchar Puente de Cerati. No sé si ahora lo mato, si se lo tiro ahora, pero más tardecito me lo ponen en 10 minutos. Mejor.
Si está...
Ahí lo tira ahí nomás.
Pulpo, pulpo le decimos a Marquito.
Ay, voy escuchando Puente de Cerati.
Exactamente, de Cerati. Lo tiene. Se vienen las noticias aquí a Nacional.
Bueno, un beso. Hoy te busqué.